doctora Graciela Altamirano, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, nos hablará de su experiencia profesional. También recordaremos la batalla de Padierna, que significó la derrota del ejército mexicano durante la guerra con los Estados Unidos en 1847.
Un país de todos, una historia de todos.
Bienvenidos amigos una vez más a este espacio radiofónico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Desde esta cabina los saludamos
Miguel Ángel Chávez
y Mónica Sánchez. Bien, pues quédense con nosotros, no se despeguen de esta frecuencia porque en unos momentos más iniciaremos la charla con nuestra invitada.
Los teléfonos en cabina, recuerden, ustedes 5604-8229 y 5604-7926. 01800-670-1680 para llamadas sin costo. Ahora acompáñanos al primer segmento del programa.
Hoy en nuestra historia.
El 19 de agosto de 1847, el ejército mexicano del norte, encabezado por el general Gabriel Valencia, fue derrotado en Lomas de Padierna por el ejército estadounidense, con lo que desapareció desde el aspecto militar el más fogueado de los contingentes que la nación podía oponer al invasor. Más de un año llevaba ya la injusta guerra de agresión y conquista que los Estados Unidos habían declarado a nuestro país, y un ejército enemigo había penetrado al corazón de la República, luego de vencer en diversos puntos la desesperada resistencia de las fuerzas mexicanas. El ejército del norte, que había detenido en la batalla de la Angostura a un fuerte ejército invasor, fue traído precipitadamente desde San Luis Potosí, en una marcha penosísima para enfrentar a los enemigos que amenazaban la capital. El ejército del norte se batió a lo largo del día 19 en el Pedregal de San Ángel, San Jerónimo, Ansaldo y otras posiciones que hoy evocan barrios elegantes y arbolados del sur de la ciudad y que entonces eran pedregales y terrenos de difícil acceso. Todo el día combatieron los hombres de Valencia, mientras otras fuerzas mexicanas, a las órdenes del general Santa Ana, se mantenían a la expectativa en lugar de atacar la retaguardia enemiga. Al amanecer del día siguiente, las tropas de Valencia amanecieron en sus posiciones, notando que las fuerzas de Santa Ana se habían retirado al risueño pueblo de San Ángel, y los estadounidenses, que se creían perdidos, pudieron batir al ejército del norte. De esta manera se consumó aquella derrota que, como toda esa guerra funesta, reflejó la ineptitud y la falta de visión de los mandos mexicanos, así como los absurdos celos y la ambición que no cedían ni ante la tragedia nacional.
Reiteramos la invitación para que participen con sus comentarios marcando al 5604-8229 y 5604-7926 o al 01800-670-1680. Y ahora sí, pasamos con nuestra invitada de hoy.
México y sus historiadores.
Pues en esta sección dedicada a las historiadoras e historiadores de México, se encuentra con nosotros el doctor Pablo Serrano Álvarez, quien es director de investigación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Doctor Serrano,
buenas bienvenido. Tardes a todos. Hoy contamos con la presencia de la doctora Graciela Altamirano, quien es investigadora del Instituto José María Luis Mora. Buenas tardes, Graciela.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cuál fue tu formación como historiadora?
Pues mira, yo me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, en los fabulosos años 60. me tocó el movimiento, etcétera. Uh-huh. Y también yo inicié un nuevo programa, un plan de estudios en aquel entonces. Mi formación, en un principio, me fui por la historia universal y finalmente yo terminé especializándome en Revolución Mexicana, que fue un tema que me fascinó, por un hallazgo que, uh-huh, que tuve con un archivo particular de una familia que me proporcionó, uh-huh, el archivo de Pedro Lascurain. Entonces, a partir de ese momento empecé a trabajar a don Pedro Lascurain y hice mi tesis en aquel entonces.
Claro. ¿Y lo ha seguido trabajando a esa figura?
Pues mira,
importante.
A Lascurain lo dejé olvidado muchos años. Y ahora lo he vuelto a retomar, el fantasma de Lascurain no me ha dejado.
Uh-huh. ¿Quién fue Lascurain?
Mira, Pedro Lascurain fue el secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de don Francisco I. Madero. Uh-huh. Y es una figura muy controvertida precisamente por ese cargo que tuvo con Madero, porque como tú sabes, cuando Madero fue apresado por Victoriano Huerta, y en ausencia del presidente de la República, automáticamente tenía que subir el secretario de Relaciones Exteriores en su lugar. Uh-huh. Madero y Pino Suárez estaban presos. Lascurain tomó por unos minutos la presidencia, el Congreso lo aprobó, y después renunció nombrando a Huerta secretario de Gobernación, y uh-huh, Huerta subió al poder. Este acto de Lascurain, el haber estado unos cuantos minutos en la presidencia, ha sido cuestionado, muy uh-huh, cuestionado. Al revisar su archivo particular, al revisar una larga historiografía sobre Lascurain, hemos tratado de sacarlo del olvido, hemos tratado de rescatar al personaje un tanto olvidado en la historia de México, que al final de cuentas, ocupó un papel muy importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, actualmente estamos redondeando este tema y posiblemente se ha publicado la biografía de don Pedro Lascurain y su actuación básicamente en la uh-huh, escena trágica.
¿Y vivió mucho Pedro Lascurain?
Pedro Lascurain murió a los 90 y tantos años, uh-huh, sí, y murió cargando a cuestas este estigma que le, uh-huh, que le dieron los carrancistas principalmente, acusándolo de haber sido traidor, uh-huh, cómplice de Huerta, cómplice de Henry Lane Wilson, y que finalmente hay que matizar esto, hay que explicarlo y hay que entender su conducta, ¿no?
Y después de esa experiencia de Lascurain, ¿qué fue de él? ¿Se exilió?
Lascurain se fue al exilio y tomó el exilio voluntario, no estaba en la lista de los acusados, pero al empezar a ser acusado como cómplice, él prefirió salir del país, vivió en Nueva York varios uh-huh, años, y cuando Carranza dio el permiso de regresar empezó a regresar con todos los maderistas que empezaron a regresar. En 1920 ya estaba aquí uh-huh, Lascurain, y se apartó totalmente de la política, uh-huh, se dedicó al foro. Él era un abogado muy reconocido, había sido fraccionador de la colonia Roma, uh-huh, catedrático en la Escuela Libre de Derecho, siguió con sus cursos, y un personaje muy importante en el Colegio de las Vizcaínas, también ayudó mucho, fue uh-huh, presidente honorario durante mucho tiempo, y murió a los 90 y tantos años.
Claro, pues es una figura muy importante del maderismo, ni duda cabe. Y después has hecho trabajos sobre historia regional, como es el caso de la historia de Durango. ¿Nos puedes platicar acerca de esos proyectos?
Sí, como no, en el Instituto Mora siempre he estado en el área de historia regional. Y dentro de esta área hemos trabajado al estado de Durango, que había sido un estado muy olvidado en la historiografía mexicana.
Así es.
Hasta últimamente algunos historiadores extranjeros e incluso varios investigadores duranguenses que hicieron sus estudios en la capital de la República y regresaron a su estado a trabajar, crearon un instituto de investigaciones históricas donde actualmente ya se hacen mayores investigaciones sobre el estado de Durango. Uh-huh. En el Mora ha sido un proyecto que ha tomado inicialmente y se hizo una historia general del estado, partiendo desde todo el siglo XIX hasta finales de la Revolución. En cuanto al movimiento revolucionario, poco había sido estudiado Durango y fue un estado que participó mucho en la Revolución Mexicana.
Así es.
Los contingentes villistas, bueno, estaban con muchos duranguenses, y se hizo una historia general del estado de Durango. Se ha trabajado también en proyectos sobre élites duranguenses, familias uh-huh, de élites, uh-huh, todo lo que fue la aristocracia y los grupos dominantes del siglo XIX, su participación en el porfiriato. su situación durante la revolución y que fue después de ellos, después del movimiento revolucionario. Uh-huh. Y estamos trabajando actualmente en un proyecto que habla sobre haciendas de Durango, minas uh-huh. de Durango y conflictos sociales.
Claro, un poco historia económica, historia social.
Nos hemos ido a la historia social, un uh-huh. poco historia de la vida cotidiana en las haciendas, en las minas, uh-huh. la relación con los patrones, las tradiciones, las costumbres uh-huh. En las haciendas, las fiestas populares, todo eso es lo que estamos actualmente trabajando.
Claro, muy interesante también. Y bueno, también has explorado algo de historia oral. ¿Qué has hecho de historia oral?
Mira, de historia oral comenzamos todavía con aquel proyecto que inició en antropología. Yo entré ya en la colita de este proyecto, digamos, sí. cuando trabajé el movimiento villista como movimiento proscrito, ya en los años uh-huh. de 16 a 20. Entonces tuve oportunidad todavía de entrevistar a algunos villistas que vivían en aquel entonces. Te estoy hablando de los años 80, principios 70. De los años uh-huh. 80. En Camargo, en Jiménez, todavía encontramos viejecitos villistas que estuvieron muy cerca de Villa uh-huh. y que fue para mí una primera experiencia de historia oral muy enriquecedora. Y después he participado en otro tipo de proyectos de historia oral. Uh-huh. Participé y colaboré con el gran proyecto que tenía el Mora sobre la historia de Mixcoac, haciendo algo de historia uh-huh. oral con ellos. En un proyecto también de la Cámara de Diputados, sobre la historia legislativa, uh-huh. Entrevistando a algunos diputados de las diferentes legislaturas. Uh-huh. Y actualmente estoy trabajando historia oral con familias de Durango.
Claro, que además debe de ser muy enriquecedor para hacer historia regional.
Sí, muy enriquecedor.
Claro. ¿Cuál es, a tu parecer, tú que has hecho historia regional, la situación de la historiografía regional actualmente, porque se habla mucho de fragmentación del conocimiento histórico regional, se requiere ya como una etapa así de comparación también entre las historias regionales, concretamente en torno a la Revolución Mexicana, se percibe eso en la historiografía. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto?
Yo creo que hemos llegado ya a tener importantes conclusiones en cuanto a historia regional. Hay estudios muy completos y muy interesantes de muchos estados de la República y creo que ya podemos empezar a hacer comparaciones. Una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado, y quizá en otros estados también sucede lo mismo, es un poco el atraso en los archivos, ¿sí? Uh-huh. Apenas en el estado de Durango se están procesando los archivos, se están catalogando. Todavía no ha habido una buena catalogación, entonces hay cosas todavía que quedan muchos huecos, muchas lagunas por llenar. Pero creo que en cuanto a la historiografía de la Revolución, nos hemos podido dar cuenta que pues la Revolución fueron muchas revoluciones, como se ha repetido ya últimamente con las nuevas investigaciones, que es un mosaico de movimientos diferentes que tienen sus propios ritmos, que tienen su propia duración, dinámica. Su propia dinámica, etcétera, ¿no? Y creo que en el caso de Durango, esto hemos podido ver que es un movimiento agrario muy interesante y es uh-huh. un movimiento agrario radical muy interesante en algunas regiones del estado. Y bueno, todo esto, estamos en este avance de...
Se cree que Durango está como supeditado a la historia de Chihuahua en el proceso de la revolución, pero sus hallazgos, sobre todo del grupo que conforman tú y otros historiadores que han estudiado Durango, no ha sido así precisamente por el movimiento agrario. ¿Qué líneas de definición podríamos encontrar en ese movimiento agrario en Durango?
Mira, el movimiento agrario en Durango se caracteriza sobre todo en una parte muy importante del estado, que está muy cerca de la laguna. Muchas veces Durango se puede relacionar más con esta parte de la laguna, más uh-huh. pegada a Coahuila, que con algunas regiones de Chihuahua, que más bien es la sierra, que son otro tipo de movimientos, ¿no? Uh-huh. En serranos, en la sierra. Entonces, el movimiento agrario de Durango es radical en esta región de los valles, en Durango, y que tenía una tradición de años, de pueblos que querían recuperar sus tierras que poco a poco se les fueron quitando de las haciendas aledañas.
Y dicen que hubo un proceso agrario bastante violento en Durango, que algo que se caracterizaba en ese periodo era el grado de violencia, ¿es cierto esto?
Sí, yo creo que de los estados de la República, en Durango ha sido uno de los estados más violentos en la Revolución, ¿sí? Uh-huh. Los años de 1912 y 1913 fue un arrasar haciendas, uh-huh, a diestra y siniestra, fueron quemadas muchas haciendas, fueron como ajuste de cuentas tomadas muchas cosas en estos años 12 y 13, hasta que se establece ya un gobierno revolucionario que tiene que poner coto a todo este tipo de cosas. Pero hay zonas del estado con movimientos agrarios muy 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 claros, muy radicales.
Claro. Y ahora que estás estudiando a los hacendados, de alguna manera ves la contraparte. ¿Es cierta esa interpretación que nos dan las películas de que llegan los revolucionarios y matan a los hacendados, violan a las mujeres? ¿Es cierto? ¿Se aplica para Durango?
Mira, en Durango hubo muchas confiscaciones hechas a mano propia de los revolucionarios, ¿sí? En los inicios de la revolución de 1911 empezaron a apropiarse ellos mismos de tierras, empezaron a cultivar por su cuenta, y sí hubo estragos, violencia. Los hacendados empezaron a huir a la capital del estado y finalmente terminaron casi todos aquí en la capital de la República. Uh-huh. Sin embargo, lo que a mí me ha parecido muy interesante es que en la época esta relación hacendados, este mito del hacendado, uh-huh, que tenía peones, esclavos y demás, creo que nos vamos a encontrar muchos matices al respecto. Sí, hay muchos hacendados paternalistas en Durango que habitan las haciendas, que no son hacendados que están pagando a sus administradores y ellos ni conocen sus haciendas, ¿no? Uh-huh. Sino hay muchos de ellos que habitan sus haciendas, que las viven, que tienen buena relación con sus trabajadores, y estamos viendo este tipo de relación, ¿no?
Está en que es muy interesante porque, digo, yo conozco el caso del occidente y había esa relación del hacendado muy directa con los peones, ¿no? Incluso había relaciones de compadrazgo, los trataban muy bien en algunas haciendas. Y bueno, es curioso encontrar que en Durango, en el norte, se haya dado ese tipo de relación.
Hemos encontrado de todo y estamos en proceso de, quizá de tumbar algunos mitos,
¿eh? Claro, y cómo rompieron, no sé si los hacendados en Durango se vieron muy afectados por el constitucionalismo, como pasó en otros estados.
Pues mira, sí se les confiscaron muchas, uh-huh, de sus haciendas, sin embargo, al final de cuentas, muchas se regresaron, ¿eh? Sí, se les regresaron, y lo que hicieron ellos fue dividirlas, uh-huh, y venderlas, incluso entre los mismos miembros de la familia, las dividieron y las vendieron para que el gran reparto no los tocara, que algunos, claro, sí los tocó, pero no como en la Laguna sí, por ejemplo, en la región de la Laguna sí.
Claro, y tú que has estudiado las élites y, bueno, ahora los hacendados como parte de esas élites, ¿sí había haciendas muy, muy poderosas en Durango?
Sí, había haciendas muy grandes. Mira, la famosa hacienda de Santa Catalina, la de los, uh-huh, Martínez del Río, pues era una de las haciendas más poderosas. La hacienda de Sombreretillos, de los López Negrete, era una de y esas haciendas arrasaron con ellas, o las de Sombreretillos acabaron con ella totalmente, la de, uh-huh, los López Negrete. Había haciendas muy grandes, la de Atotonilco, de los González Arabia, uh-huh, la del Mortero, de los de La Parra, uh-huh, había haciendas muy grandes.
Y además durante el porfiriato.
Durante el porfiriato. Y que, uh-huh, después de la revolución algunas quedaron, por ejemplo la del Mortero, hasta la fecha es una hacienda que está en pie. Uh-huh. Y es una hacienda muy grande que funciona, la de Atotonilco también. Uh-huh. Y otras, no quedó piedra sobre piedra de las haciendas.
Claro. ¿Y qué pasó con el villismo en Durango?
Mira, el villismo en Durango es muy interesante porque es un movimiento que permanece después posteriormente en los años agraristas después de la revolución, uh-huh, sigue una secuela del villismo en Durango. Y, uh-huh, es los gobiernos villistas que estuvieron en Durango durante 1915-16, uh-huh, hubo intentos muy interesantes de lo que trató de hacer el villismo en Durango a través de sus gobernadores villistas, que eran duranguenses. Y ya posteriormente, después, Carranza envía a sus gobernadores constitucionalistas que acaban con el villismo en Durango. Uh-huh. pero que te digo, queda una secuela después con las luchas agraristas posteriores de lo que fue el villismo en Durango.
Sí, podríamos considerar que hubo un proyecto villista que se implantó a través de estos gobernadores.
Pues sí, se alcanza a ver un proyecto, ¿eh? Sí, uh-huh. Hay decretos que tratan de mejorar las condiciones de los trabajadores en las haciendas. Por ejemplo, cambian lo que es el salario mínimo, una serie de disposiciones que obviamente por el tiempo y por la llegada de los constitucionalistas, los carrancistas, no les da tiempo de hacer, y menos por las condiciones económicas que existían en el estado. Pero sí, se vislumbra un proyecto villista con estos gobernadores villistas que hubo en estos años en Durango. Uh-huh. Pues un buen proyecto social.
Muy interesante. Y por último, Graciela, ¿qué nuevos textos o proyectos o investigaciones tienes contempladas próximamente?
Pues mira, está avanzando el proyecto de las haciendas, que prácticamente es nuevo. Tenemos un año con este proyecto trabajando y tenemos contemplado publicar un libro iconográfico sobre las haciendas de Durango. También, si se puede, un video sobre haciendas y un libro colectivo de los investigadores del proyecto con investigadores invitados que trabajen sobre las haciendas y la vida cotidiana y la vida social en las haciendas. Claro. Y las minas también, que uh-huh. es el proyecto conjunto.
Muy interesante. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, Graciela. Te agradecemos tu presencia uh-huh. y continuamos, Mónica.
Gracias, doctor. Pues una vez más, doctora Graciela Altamirano, del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Al contrario.
Y al doctor Pablo Serrano, pues agradecemos también su presencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él, de aquella gran división del norte.
Antes de concluir, tenemos un aviso y una invitación para todos ustedes. Este año, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana cumple medio siglo de actividades. Y para celebrarlo, va a realizar el foro 50 años de voto femenino. Este evento se llevará a cabo el próximo viernes 29 de agosto a las 11 de la mañana en la sala de lectura del INERM en Plaza del Carmen 27 en San Ángel. Habrá una conferencia magistral por parte de la consejera electoral del IFE, Jacqueline Pechard, y también una mesa redonda con la participación de Gabriela Cano, Marta Lamas y Patricia Mercado. Así que están cordialmente invitados, no dejen de acompañarnos a la celebración, que es motivo de orgullo para el INERP y por supuesto también para este programa.
Y para los estudiosos mexicanos y extranjeros residentes en el país, adscritos en alguna escuela de educación superior, les recordamos que se acerca la fecha límite para participar en el programa de becas 2004. Los interesados tienen hasta el 28 de este mes para entregar sus documentos y si desean obtener más información, les sugerimos consultar la página de internet www.gobernacion.mx.
Y bien, pues acompáñenos mañana para conocer más de la obra de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Hablaremos de la Junta de Zitácuaro y su importancia en la lucha por nuestra independencia. Habrá poesía mexicana y también regalos para quienes solucionen el acertijo del día. Agradeciéndole su atención, nos despedimos.
Miguel Ángel Chávez.
Y Mónica Sánchez. Hasta mañana.
Producción general, Maki Aldana. Asistente de producción, Teresita Guzmán. Guionista, Mónica Sánchez. Musicalización, Claudia Kuscher. Controles técnicos, Arturo Noriega. Voz en cabina, Miguel Ángel Chávez. En la investigación, Pedro Salmerón y Roberto Espinosa.
Un país de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.